Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Lluviosa tarde, lluviosa noche y mañana lluvia. O sea que tenemos fin de semana intenso de lluvia y precaución siempre, lo digo, en la carretera, por favor, si me estás oyendo, precaución siempre en la carretera, que estamos en alerta amarilla. No quiere el Cádiz que se le enciendan las luces amarillas o rojas de alarma este domingo en Almería, en un partido la mar de exigente, la que va a tener el equipo de Garitano, que vuelve a Almería precisamente, donde estuvo en primera división con el cuadro almeriense y no logró ganar un solo partido, acabó descendiendo. También el Cádiz acabó descendiendo esa temporada. Pero lo dicho, no le trae excesivamente buenos recuerdos Garitano Almería, entendiendo que el Cádiz, bueno, sí ha cosechado buenos resultados en Almería. Más allá del bochornoso último partido en primera en ese 6-1, más allá de aquel esperpento lamentable del equipo por entonces dirigido por Mauricio Pellegrino, más allá de eso, el Cádiz no se le suele dar mal, pero evidentemente el domingo tiene un rival exigente que va a poner a prueba la recuperación del equipo, y después de 4 jornadas sin ganar, pues hombre, ni que decir tiene que si el Cádiz es capaz de sumar 3 puntos en Almería, sería un golpecito en la mesa importantísimo. Sin olvidar que, es cierto, la dinámica de la última semana no es la mejor, pero que el Cádiz sigue siendo un equipo en el que la defensa está rindiendo bien y el nivel defensivo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Enfrente un rival, lo dicho, con mucha calidad, mucho potencial y que conoce bien a Garitano, como explica el propio Adrián Embarba, jugador de la Almería.
Es un equipo muy trabajado, muy complicado, sobre todo defensivamente, cuesta mucho hacerles gol. Es verdad que por otro lado también les está costando a ellos hacer gol. Va a ser un partido, pues, a principio, a priori, de pocos goles, de maximizar las oportunidades que tengamos, no cometer errores, y bueno, pues también conocemos a Garitano, que lo hemos tenido aquí, y también sabemos un poco la idea de fútbol que tiene, su trabajo, y es un equipo que va a ser muy incómodo, que van a ir a todas, jugarán un poco más quizás directo por lo que venimos viendo, y bueno, pues va a ser un partido muy complicado, pero ya te digo que en esta categoría cualquier equipo te lo pone muy, muy difícil, cada punto es muy sufrido y bueno.
Bueno, por las palabras del jugador de la Almería, que sabe, bueno, habla también del propio Garitano y de lo que se va a encontrar con el Cádiz en este próximo domingo, el partido, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE a las 4:15. Un choque, lo dicho, para intentar que el Cádiz recupere y para recupere después de semanas sin ganar y para ver quiénes suplen a Tabatadze y a Kovacevic, las dos ausencias del Cádiz. Para Kovacevic está claro que, viendo que Arrecio lo suplió Pelayo, por ahí pueden ir los tiros, pero bueno, nunca se sabe con Garitano. Y en el caso de Tabatadze, pues hay opciones ahí, ¿no? Está la posibilidad de jugar con De La Rosa, si juega Diarra en la media punta, pues que jueguen en la banda Ocampo y Suso. Bueno, tiene ahí varias alternativas el técnico vasco, que es cierto, no termina de encontrar de medio campo hacia adelante, o por lo menos de los 4 de arriba, quitando García Pascual, que sí es fijo, y Suso no termina de encontrar, porque un día, es verdad que esta batalla se está jugando mucho, pero otro día aparece Brian Ocampo de titular, Diarra empezó jugando, ahora no, Alex ha tenido momentos, ahora no aparece, en fin, que hay Diakité lo mismo, Diakité empezó jugando, salió y ahora ha vuelto a entrar, hay muchas variaciones, y es verdad que Gallardo está buscando ahí un poco, está buscando, moviendo el árbol de cara a que el equipo pues sea más capaz de generar, como no puede ser menos, y esa es la clave también de todo esto, el hecho de generar y volver a tener efectividad, pero como digo, antes de tener efectividad, lo que necesita el equipo es, como sea, generar, y eso es lo que busca el técnico vasco del Cádiz. Arrancamos nuestro programa de hoy, lo hacemos siempre, ya sabéis, con una buena Yamaha. ¡Vamos! Una Yamaha de motos Payán Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca de Cádiz. Enseguida, con el tiempo de debate, con la opinión de Willy Doña, y hoy hablando del San Fernando 1940 y de un nuevo protagonista en los premios COPE al deporte en la provincia de Cádiz, que vamos a entregar el próximo lunes en el Teatro Pedro Muñoz Seca a las 11 de la noche, antes de la emisión del partidazo de COPE. Se siguen repartiendo invitaciones para el partidazo de COPE en la ciudad deportiva Rafael Sánchez del Puerto, en horario de mañana y tarde. Así que antes de la emisión del programa de Juanma Castaño entregaremos esos premios y hoy una de las premiadas con nosotros aquí en Deportes COPE. Con motos Payán Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y hay fecha y hora para el partido de Copa del Rey, segunda ronda, que el Cádiz jugará en ante el Real Murcia en tierras murcianas. Será el 3 de diciembre, miércoles 3 de diciembre, a las 8 de la tarde. Por ahora sin televisión, pero seguro con la radio, porque seguro lo cuenta esta casa, la cadena COPE y Tiempo de Juego. Así que miércoles 3, Real Murcia-Cádiz, partido que le llega al conjunto de Garitano después de visitar Córdoba, que será el domingo, domingo a las 7:30 de la tarde. Y el siguiente domingo jugará aquí en casa ante el Racing de Santander. Así que será fuera ante el Córdoba, fuera ante el Murcia, domingo, miércoles, y domingo en casa ante el Racing de Santander. Tres partidos también muy, muy exigentes. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y abrimos el tiempo de debate de este jueves y lo hacemos con Jesús Mejía. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Carlos Río. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pecha de lluvia, ¿eh? Pecha de agüita. ¿Qué vamos a tener el fin de semana?
Es que ¿qué esperaba? Y en noviembre, a ver si la gente no sabe qué esperaba.
Mientras llueva con calma, a mí no me importa, ¿eh? Pero cuando llueve ya mezcla viento estas cosas, ¿eh? En fin, sí. No sé.
Que llueva y sea reducido, pero ya está. Eso que me destroce.
¿A ti te gusta el agua, Jesús, o te deja en casa, no puedes salir, no?
A ver, a mí me gusta la lluvia, y coincido con Carlos, no es normal que a principios de noviembre hubiera todavía gente en la playa, tomando el sol y bañándose. A ver, yo creo que cada cosa en su debido momento, y claro. Yo creo que noviembre es la fecha para estar en la playa.
Noviembre para los gaditanos, ¿eh? Se va a empezar a partir de ahora, ya con el cambio climático.
Eso lo dice un amigo nuestro que está en Almería, creo.
Que sí, ¿no? Bien. Sí. Bueno, venimos de días de reflexionando, ¿no?, sobre la dinámica del equipo, que yo entiendo que, hombre, no podemos decir que la dinámica sea buena de las últimas semanas, porque son cuatro partidos sin ganar, tres empates consecutivos a cero, no se puede decir que sea buena, pero yo, por ponerlo todo en contexto, creo que si analizamos este primer cuarto de liga, al final yo creo que el equipo no ha cambiado mucho del equipo de ahora respecto al de las primeras jornadas. Aquel equipo sí ganaba, ahora le está costando más, pero que creo que en líneas generales el comienzo de liga sigue siendo bueno, a pesar, repito, de que esta dinámica de ahora de cuatro semanas sin ganar. Pero creo, Carlos, por lo menos para mí, no sé para ti, pero creo que en general el comienzo malo no es.
Claro, es que el comienzo es lo que ha hecho que las expectativas se crezcan. Y después llegué un poco de desilusión por parte de la parroquia. Yo creo que ese inicio que a todos nos encantó y vernos en lo más alto de la tabla en los primeros días, pues es raro, pero no nos ha hecho bien. No nos ha hecho bien porque quizás pues muchos hayan pensado que hay más equipo del que tenemos. Y yo creo que es un equipo muy joven, en el que tenemos gente de calidad, pero con gente muy joven, muchos millones por abrir. Y entonces, conforme va pasando el tiempo y los equipos te conocen, pues te tapan tus virtudes y empiezan a aparecer más defectos que virtudes. Yo, como creo que este equipo lo que tiene plantilla es para estar hasta el final luchando por entrar en puestos de promoción, creo que hasta ahora la temporada no está siendo nada mala. Ahora, ¿qué es cierto que en los últimos partidos hemos dado un paso atrás? Pues sí, lo hemos dado.
¿Para ti, Jesús?
A ver, para mí la temporada, lo que es el cómputo de esta primera, de este primer cuarto de la temporada, es positivo, porque yo soy de los que piensa que el Cádiz tiene que estar en playoff cuando acabe la liga, y de momento el objetivo se está cumpliendo. Lo que sí es cierto que el pasado más reciente del equipo pues no invita mucho al optimismo con el objetivo que yo creo que tiene, porque tiene que pelear el Cádiz. También pienso que no fue la misma imagen la que dio el Cádiz el pasado fin de semana en casa ante el Valladolid, donde el rival yo creo que prácticamente no tiró a puerta en todo el partido y el equipo tuvo dos tres ocasiones bastante claras, que los encuentros anteriores tanto en Granada como en Andorra, donde el Cádiz prácticamente ni se asomó a la portería rival. Coincido con Carlos que ha hecho daño vernos en la jornada 5, la jornada 6, arriba líder con el Deportivo. También creo que el Cádiz en esos primeros 4 o 5 encuentros sumó más puntos de los que realmente se merecía por destello de jugadores como Tabata, destello de jugadores como Suso. El Cádiz lo que ha demostrado es que es un equipo que va a ser muy difícil ganarle. Hoy he leído el dato de que es el equipo de primera y de segunda que más veces ha dejado la portería cero, pero sí creo que el gran debe de Gaizka Garitano es que el equipo mejore su producción ofensiva, y cuando no tienes esos destellos de los Suso, Ontivero, Tabata, etcétera, pues el equipo tiene muchos problemas.
Sí, hombre, eso es. Yo sigo insistiendo que el equipo, el Cádiz juega lo mismo de la jornada 1. Pasa que le entraban las 2 o 3, entraban, ahora no están entrando. Y sí es cierto que la imagen no la misma imagen del otro día ante el Valladolid que la anterior en Andorra o en Granada, sin apuras, ¿no? Pero que la diferencia es yo creo que está siendo la efectividad en ese aspecto, en respecto a lo que propone Garitano y lo que está consiguiendo con el equipo. Que quiero decir, que ni cuando el Cádiz ganaba era un equipazo y tenía que estar arriba, ni ahora que no está ganando, no. Es que no, es que aquí la diferencia es esa, creo yo. Con el margen de mejora en ambos casos que sigue existiendo.
Sí. ¿Sabes? Lo que sí es cierto es que el Cádiz ha pasado a tener ahora un equipo defensivamente de nivel, porque trabajan todos y se ha conseguido cerrar la portería, incluso a un buen nivel de Víctor Aznar, y que carece arriba de gente que acompañe a los que tienen calidad, que no están apareciendo, o que Garitano no encuentra la forma de juego, porque no para de probar cosas, y centro del campo, y banda, y jugadores, y para arriba y abajo, y no los encuentra, y que seguramente si este equipo va a estar luchando, o queremos que luche por los puestos de ascender a primera, hace falta uno o dos refuerzos, sobre todo en la parte de arriba, para poder estar donde queremos, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo Garitano estamos viendo que está un poco perdido en el sentido de él sabe a lo que quiere jugar, pero no sabe con qué pieza jugar, porque estamos viendo sobre todo en el centro del campo que prácticamente toda la semana está cambiando el doble pivote, que empezó apostando por Diakité y Diarra. Diarra ahora mismo está desaparecido en combate, después apostó por Ortuño y Alex Fernández, que parecía que Alex Fernández era un futbolista esencial aquí, ahora iba también varios partidos sin jugar. Ahora ya, bueno, Diakité también estuvo en el banquillo 2 o 3 partidos que no tenía minutos, y ahora parece, o al menos intuimos que este doble pivote de Diakité Ortuño sí le gusta un poco más al entrenador, pero también, es decir, al igual que alabamos la cómo Gaizka está logrando que el equipo mantenga la portería cero prácticamente semana tras semana, también creo que Gaizka tiene que hacérselo mirar y tiene que lograr la fórmula de que esos jugadores que todos decimos que son decisivos en el Cádiz, Ontivero, Suso, Tabata, etcétera, tengan mayor influencia en el juego del equipo, que no sean jugadores que reciban el balón en muchos casos en campo propio a 60, 70 metros de la portería rival, sino que sean futbolistas que aparezcan más en tres cuartos, que es donde tienen que ser, donde son resolutivos.
Me preguntaban el otro día en Almería si Garitano estaba discutido. Y digo, yo entiendo que no, yo por lo menos no lo veo así. Otra cosa es que nos guste más o menos cómo juegue el equipo, pero yo entiendo que Garitano no está ni mucho menos discutido por... A ver, hay gente que le gusta, hay gente que no, eso es evidente. Y Jesús, tú creo que eres uno de los que no comulga mucho, pero yo creo que de ahí a pensar en un... No sé, yo no lo veo.
Si el objetivo real del Cádiz es pelear por el playoff, yo no creo que Gaizka vaya a meter a este equipo en playoff a final de temporada. visto lo visto en este inicio de temporada, ¿va? Porque yo soy de los que piensa que el Cádiz tiene más puntos de los que realmente merece y que no es un entrenador que está sabiendo sacarle partido a sus mejores futbolistas. Si el objetivo del Cádiz es tener una temporada medianamente tranquila, que nos conformamos con ser décimo, undécimo, duodécimo, que es el entrenador indicado, pero yo percibo, o para mí, no es el entrenador que puede llevar al Cádiz a estar en playoff. Por eso yo discuto a Caixa Garitano, yo no tengo nada contra él, pero a mí ya el año pasado me decepcionó cuando el equipo ya estaba prácticamente salvado y empezó a hacer cosas raras con las alineaciones, ya su mensaje no era tan ambicioso, él repetía por activa y por pasiva que a él lo habían llamado para salvar al equipo. Eso lo comprábamos todo, pero después, cuando ya una vez salvado el Cádiz en marzo, abril, tenía que dar un pasito hacia adelante. Y él al revés, él lo dio hacia atrás y estuvo con la excusa de que lo habían llamado para salvar al equipo constantemente. Entonces, para mí, yo no lo habría renovado partiendo de esa base, pero ahora te lo tienes que comer. Pero yo no creo que sea el entrenador que pueda meter al Cádiz en playoff.
¿Carlos?
Totalmente en contra, la verdad. Yo creo que con esta segunda división.
Yo creo que sí lo puede. Funciona. Yo también discrepo con Jesús. Yo creo que sí lo puede meter en playoff.
Sí,
yo creo que
porque
sí.
Porque viendo cómo funciona la segunda división, de que aquí hay unos picos muy altos de gano mucho, pierdo mucho, me sitúo, saco los puestos de arriba, los puestos de abajo, tener un entrenador que te asegure la zona de atrás, como está asegurando la Garitano, mínimo te va a hacer que el equipo esté en mitad de la tabla. Y después, Garitano podrá, por supuesto, y yo estoy de acuerdo en que se ha equivocado o no ha acertado en muchos partidos que estamos jugando esta temporada. Pero no tiene culpa de que llegue la ocasión del otro día de García Pascual y se la manda al portero delante de él. O sea, o las acciones de Tabarache, o las acciones de los delanteros de Cádiz. Ahí también la plantilla creo que tenía que exigirle un poquito más a los que sabemos que tienen que se les puede exigir. Yo, sinceramente, creo que mejorando y se encuentra esa tecla, la parte de la zona de ataque, yo sí creo que es el todo ideal para mantenernos, bueno, por lo menos por lo que yo creo que tiene este equipo, que es luchar por entrar en los puestos de promoción de ascenso.
A ver, yo creo que si el Cádiz juega un alto porcentaje de los partidos que quedan, como lo hizo el otro día contra el Valladolid, va a estar en playoff, porque tuvo 3-4 ocasiones bastante claras y que no es normal que se fallen. Pero si el Cádiz, la imagen, es decir, si el Cádiz de hasta final de temporada es del otro día contra el Valladolid, yo estoy tranquilo y me quedo con Gaisca Garitano. Pero si el Cádiz que vamos a ver es el que se parece más al de Granada o Andorra, para mí no es el entrenador para este equipo.
Exigente a la Almería, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Buah, exigente con dos bajas para mí importantísimas. Que un partido, bueno, que confiamos sobre todo porque fuera de casa de equipo, por lo menos atrás está funcionando. No esperamos ahora que vaya a crear muchas ocasiones de gol y más contra la Almería, que para mí tiene de las mejores plantillas de esta categoría. Un partido muy complicado y encima con las bajas que tenemos, más aún.
Yo, si tengo esperanzas en el equipo, es que el año pasado, cuando el Cádiz fue a campos complicados, como el del Racing de Santander o el Almería, que el equipo rival sea un poco el que tenga que llevar la batuta del encuentro, creo que a este Cádiz le puede venir bien para el plan de juego que quiere Garitano. El Cádiz el año pasado se puso ganando en Almería, goleó el año pasado al Racing de Santander. Para mí este Cádiz tiene mejor plantilla que la temporada pasada, así que bueno, confiemos, pero probablemente se enfrenta, si no es a la mejor, a una de las dos mejores plantillas de toda la categoría.
Pues seguramente. Jesús Mejía, amigo, gracias.
Un abrazo a los dos.
Gracias, Carlos Río.
Abrazo para los dos. Raindrops are falling on my
head. And just like the guy. Y ahora nos quedamos con la columna sonora que nos trae nuestro querido Willy Doña. Willy, cuéntanos.
Tras la llegada del tercer empate sin goles consecutivos, me cuestiono si lo ocurrido hay que considerarlo globalmente como positivo, como negativo o ni fu ni fa. Para hallar una respuesta más o menos sensata, habría que considerar, por ejemplo, la entidad de los rivales y si se lograron en casa o como visitantes. En cualquier caso, pienso que depende principalmente del objetivo que se marcara en su día para la temporada. Para los más ambiciosos, los que pensamos en que el mismo debe consistir en terminar entre los 6 primeros, indudablemente la cosecha se antoja algo escasa, pues sumar 3 de 9 puntos no invita a alimentar el optimismo. Diferente resultará la visión de los más conformistas, aquellos que apuntaron a principio de campaña como objetivo la obtención de la permanencia para continuar en el fútbol profesional. Estos son quienes proclaman que ansían alcanzar los 50 puntos, cantidad con la que teóricamente piensan que la salvación estaría garantizada a pesar de que se ha llegado a descender con 51. Este grupo lo conforman desde el mandamás del propio club hasta buena parte de la afición. Pues imaginemos, aunque sea mucho imaginar, que de aquí al final de liga el Cádiz empata a 0 los 29 encuentros que faltan. Como en la actualidad lleva 21 puntos, el equipo amarillo finiquitaría la competición con los soñados por algunos 50 puntos y toda esa gente contenta. En el plano anecdótico, un vistazo al pasado nos permite comprobar que el récord cadista de partidos seguidos con el marcador inamovible se produjo en la temporada 1970-71 de Segunda División, con León Lasa como entrenador. Entre las jornadas 12ª y 15ª fueron 4 las igualadas sin goles que se encadenaron. Langreo en casa, en la visita al Onteniente, en el Ramón de Carranza contra el Pontevedra y en campo del Córdoba. Por tanto, si el Cádiz vuelve a empatar a 0-0 en Almería este domingo, punto que cabría calificar como bastante meritorio, el equipo de Gaizka Garitano haría historia igualando un récord.
Bueno, ya sabéis que este lunes, antes justo de la emisión del partidazo en el puerto de Santa María, en el Teatro Pedro Muñoz Seca, esta casa va a hacer entrega de 3 distinciones a deportistas y entidades importantes relacionadas con el deporte en la provincia de Cádiz, al Club Natación Nadagades, al Club Racing Club Portuense y a la capitana de la selección española de rugby, ya retirada de la selección, pero sigue en activo. Ella es jerezana, ella es Laura Delgado Bimba, y la pillamos ahora mismo nada más y nada menos que en Reino Unido, en Londres, y hasta allí nos vamos. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque tú no estás en la selección, pero a ti del rugby no te retira todavía nadie, ¿no?
Así es, me retiré internacionalmente con España después del Mundial, pero sigo aquí jugando con mi equipo inglés, en la liga inglesa, y la verdad que sigo disfrutando mucho. Es muy difícil salir del rugby, la verdad.
Es muy difícil, la verdad es que te atrapa mucho. Y no solamente por el tercer tiempo, ¿eh?, sino por el deporte en sí. La verdad es que sí, qué maravilla. Porque allí, además, Laura, hablar de rugby allí también en Inglaterra, en el Unido, es que son palabras mayores, que es un deporte que allí tiene un cariz, un matiz muy importante, ¿no?
Sí, sí, así es. O sea, aquí el rugby en Inglaterra es el deporte pionero junto al fútbol y claro, pues aquí la liga que jugamos está considerada la mejor liga del mundo, la única liga profesional a nivel de clubes. Uh-huh. Y la verdad que el nivel es espectacular, cada año crece y ahora después del Mundial aún se han quedado más internacionales a jugar aquí y está siendo una pasada.
Tú dices que Inglaterra es pionera en el rugby, pero hablar de ti, hablar de Laura Delgado, es hablar de pionera en el rugby en España y en el rugby femenino, que también son palabras mayores.
Gracias, gracias.
¿Lo sientes así? ¿Lo ves así?
Bueno, la verdad es que soy consciente y estoy orgullosa de ser referente, sí, de poder impulsar a otras jóvenes a cumplir sus sueños, porque yo la verdad que cuando comencé en este deporte pues era difícil tener referentes, era difícil mirar a quién fijarme, ¿sabes? Y más en mi posición y bueno, pues la verdad que me propuse objetivos, llegué a la selección y sabía que era de las jugadoras menos experimentadas, pero siempre quise dar la talla, siempre quise crecer y también eso me impulsó a ir fuera. Tuve la oportunidad primero de ir a Francia, luego Estados Unidos, Nueva Zelanda y la verdad que poder demostrar al mundo que aunque el rugby esté creciendo ahora en España, las españolas también podemos dar un nivel internacional, para mí ha sido siempre uno de mis porqués y la verdad que estoy orgullosa de ello y es lo que trato de transmitir siempre, que pueden proponerse sus sueños e ir a donde quieran y conseguir lo que quieran.
Claro, porque yo entiendo, Laura, que tú echas la mirada atrás y el rugby de ahora en nuestro país, el masculino, pero sobre todo el femenino, se puede decir así, no lo conoce ni la madre que lo parió. O sea, esto no tiene nada que ver respecto al que en el que tú te iniciaste, ¿no?
Así es, el rugby ha crecido mucho en todo el mundo en general, también en España e incluso aquí en Inglaterra. O sea, yo llevo 7 temporadas aquí en Inglaterra y no tiene nada, absolutamente nada que ver que cuando yo empecé aquí.
¿Cómo surges desde Jerez, desde la provincia de Cádiz? ¿Cómo surges, Laura, y te dices tú, me voy por el rugby, ¿no? Me decanto por el rugby, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos inicios?
Bueno, yo siempre vengo de una familia deportista. Mi padre siempre ha practicado atletismo, yo practicaba lanzamiento de martillo. Y bueno, hubo una época que estaba bastante estancada y me dijeron de probar el rugby y me enamoré. La verdad, me enamoré porque es un deporte súper inclusivo, sobre todo por su gente y donde me sentí válida, me sentí segura y es eso lo que más me llamó de este deporte y lo que me impulsó a crecer, a saber más y estar hoy donde estoy.
Además, siempre cuando hablamos de rugby, hablamos de quizá uno de los deportes en los que la deportividad y los valores están más presentes que nunca, ¿no? Es un deporte en ese aspecto en el que el respeto es fundamental, ¿no?
Sí, sin duda. El rugby está basado en valores, es uno de los deportes en equipo por excelencia y claro, no solo queremos dar el máximo de nosotras mismas, sino también ayudamos a nuestras compañeras a conseguir su máximo y respetamos muchísimo tanto al oponente como a la persona que arbitra, que obviamente nos hace el favor de mediar el juego entre nosotras y el oponente.
¿Cómo llega ese momento en el que dices, tengo que dejar la selección?
Bueno, pues la verdad que no ha sido fácil. He trabajado mucho psicológicamente para ahora estar en un momento en el que está aceptado y estoy en mi siguiente etapa. Pero bueno, han sido 10 años preciosos. Es indescriptible, la verdad, pero sí, cuando no conseguimos el Mundial de 2021, ahí muchas de mis compañeras se retiraron y yo quería seguir a un ciclo más. Seguí y dije, vamos a clasificarnos y cuando me clasifique ya es hora de dejar las botas, o sea, de dejar las botas en la selección y dejar también camino a la siguiente, ¿sabes?
Sí, el relevo generacional, sí. Natural, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, sin duda.
¿Te da tiempo a venir por aquí, por Jerez, por Cádiz? ¿Te da tiempo? ¿Te da la vida para eso o no?
Sí, sí, o sea, siempre que tengo vacaciones, siempre bajo, siempre. Además, ahora será mucho más fácil con esto de no tener ventanas internacionales.
Claro.
Podré echar más por casa.
¿Y qué supone que, bueno, en este caso es COPE la que te reconoce, qué supone que en tu tierra te reconozcan y se acuerden de ti?
La verdad que es lo más... casa siempre es casa, siempre lo digo, y no hay nada como que te reconozcan en tu propia casa. O sea, es algo muy, muy, muy especial. Y estoy muy agradecida, la verdad.
Eres profeta en tu tierra, ¿no? Se puede decir, ¿no?
Bueno, somos muchos entonces.
Pues, Laura, que nos alegramos de tu trayectoria, que sigas jugando, que es importante. Porque tú no piensas en la retirada, ¿no? ¿No? ¿O lo tienes ahí por ahí o lo dejas? No, no piensas
bueno,
mucho en eso, ¿no?
La verdad que estoy en un momento en el que estoy desarrollando mis proyectos propios, además de entrenar. Y bueno, la verdad que cada vez más estoy más motivada a aportar desde desde fuera del campo. Me llama mucho la atención seguir creciendo como entrenadora y mentora. Entonces, pues cada vez invierto más tiempo en eso y me la verdad que naturalmente parece que se está dando esa sí. transición.
Bueno, poco a poco. Que enhorabuena, Laura Delgado, premiada también en esos premios de COPE este próximo lunes en el Pedro Muñoz Seca del Puerto. Gracias, Laura.
Muchas gracias, un abrazo enorme.
¿Te imaginas ver cómo Juanma Castaño hace el partidazo de COPE en directo?
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE.
Apunta, el lunes 17 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño estará en directo con El Partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Muñoz Seca.
Con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Consigue tu invitación en la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez del Puerto de Santa María, Avenida de Menesteo sin número. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Vamos a hablar de San Fernando 1940, que pues sigue líder, lógicamente, que viene de golear en el Pérez Ureba, en Conil, ante el filial del Conil B. 0-3, pero costó esta vez, ¿eh? Costó un poquito más de la cuenta y entre los, creo que 600 azulinos que se dieron las gradas en el Pérez Ureba estaba nuestro querido Marco Fernández. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Estabas allí, ¿no?
Sí, estuvimos allí viéndolo, eso, unos 600 azulinos. La verdad que un desplazamiento masivo y un ambiente, la verdad, de fútbol espectacular. Mm. En un campo pequeñito y de fútbol auténtico, como se suele decir.
Sí. Además, por lo que he visto y he leído también, muy buen rollo y muy buena acogida también por parte del Conil, ¿no?
Sí, la verdad que la directiva del Conito fue facilitada, incluso para el tema de las entradas, de la venta de entradas aquí en San Fernando, se dieron todas las facilidades posibles. Y eso, al final los números fueron eso, fueron unas 600 entradas vendidas a la afición a visitantes, más lo que asistieron allí de Conil. La verdad que se vio un espectáculo indigno de la última categoría del fútbol español, eso sí. Pero donde se pudo disfrutar, la verdad que utilizaron sus armas y estuvo bastante bien, vamos, un espectáculo bastante entretenido.
Mm. 0-3, pero costó esta vez, ¿no? Un poquito más, ¿no?
Sí, costó sobre todo, Rubén, porque ellos, aparte de no desfondarse físicamente, que quizás es el primer equipo que vemos que se ha enfrentado a nosotros, que no se ha desfondado físicamente en la segunda parte, alternaban fases de presión muy, muy agresiva con fases de encerrarse en su campo. Su campo, lógicamente, lo conoce, de reducidas dimensiones, es artificial, y fueron las armas que emplearon. A veces fueron muy agresivos en la presión, a veces encerraron excesivamente, pero claro, como hemos dicho, fueron sus armas. Y es un partido que nos sirve para aprender, dijéramos, que se van a sacar bastantes lecciones. El San Fernando se mostró paciente, muy, muy, muy seguro atrás, no concedió nada. En ese tipo de campo sabemos que la segunda jugada, un rebote, hay que estar muy, muy, muy metido en el partido. Y si bien no disfrutó de una gran cantidad de ocasiones en ofensivamente, en defensa, sí que estuvo muy serio, muy serio, muy serio. Y al final, pues la calidad fue lo que marcó la diferencia.
Pues mira, al fin, yo creo que, claro, yo creo que está bien lo que tú dices, ¿no? También, ¿no? De que algunos partidos cuesten más de la cuenta para dar un poquito también, ser consciente de que no tiene por qué eso también tampoco sea un paseíto, tampoco, ¿no? Que los partidos hay que trabajárselo, lógicamente, ¿no?
Totalmente. Y algunos jugadores de aquí, no te voy a decir el número porque no recuerdo el nombre exactamente. El número 7 de ellos es un jugador que de categoría superior sin lugar a duda, o sea que nos vamos a encontrar campos de este tipo, campos donde van a utilizar sus armas, lógicamente, más estrecho, más complicado, donde el otro equipo se encierra, donde hay jugadores también de calidad, y está bien que se tanto, no todo va a ser un paseo militar de 7-8 goles por partido. La verdad que yo creo que de este partido San Fernando va a sacar muchísimas conclusiones positivas. Porque la clave en estos encuentros es eso, es mantener la portería cero a toda costa, no regalar nada y a partir de ahí intentar crecer dentro de la medida de lo que se pueda, lógicamente.
Tal cual. Como siempre, el desplazamiento que hubo, como tú dices, 600 aficionados, todos fueron facilidades, y al final también lo que se sigue recalcando una semana tras otra, Marcos, es que la gente está con mucha ilusión, ¿no? Que la gente está con ganas y que tiene, y que bueno, que hay que ir a Conil, se echa el día en Conil, se va, se disfruta del partido y tal, o sea que la gente está muy muy unida al equipo ahora mismo, ¿no? Más que antes, diría.
Sí. La verdad que hay una identificación y un sentido de pertenencia, que es verdad que siempre el sentido de pertenencia estaba ahí, pero esas ganas que vemos ahora, esa gana de desplazarse, esa gana de acudir al estadio, de lógicamente al aficionado lo que le gusta es ver a su equipo ganar y golear y jugar bien, es lógico. Pero bueno, que queremos recalcar eso, que desde San Fernando se proactivo y se está disponible a ayudar a toda la al resto de equipos en este aspecto. Si ayer Conil hizo una buena caja, pues nos alegramos por ello, y desde luego nos dieron facilidades y nosotros se las dimos. Lo que se nos señala siempre de parte de Monchi, del presidente, es eso. Que la colaboración sea total, el trato sea lo mejor posible y que intentemos ganar todo y que vayamos sembrando amistades, no lo contrario.
Tal cual. ¿Este fin de semana contra?
Pues este fin de semana nos desplazamos otra vez fuera, Club Deportivo Trebujena, o sea que nos toca movernos nuevamente, desplazarnos a nosotros. Es lo que tiene este calendario y la categoría.
Sí,
a veces hay dos salidas, a veces tenemos dos en casa, a veces hay parones, o sea que en ese aspecto estamos convencidos de que habrá un buen número de desplazados seguro, y repetimos eso, que estamos dispuestos a colaborar todo lo posible para que ganen todos los equipos, ganen ellos, ganen los aficionados de San Fernando y se pueda disfrutar de una mañana de fútbol domingo a las 12, que es un buen plan para poder ver a tu equipo disputar un partido.
Y que se come muy bien en Trebujena, también hay que decirlo, ¿eh?
Por eso te digo que es un plan de dominguito ideal. Vas al fútbol, echas, ves el fútbol, terminas, sales, comes y te regresas a la isla. O sea que estamos convencidos de que, porque hay muchas ganas de ver al Club Deportivo San Fernando, y la gente está muy enchufada y estamos por la labor, así que hay que aprovechar la ola y seguir remando. Salga lo mejor posible, que acabe ya esta temporada y que empiece la siguiente. Esto va a ser largo, ¿no? Esto no va a ser... Esto es ahora mismo, lo comentaba el otro día Monchi en una entrevista.
Sí.
Que ahora mismo estamos con la ilusión del arranque y lo que nos han hecho y con la rabia de... Pero esto va a ser una cosa larga y hay que ir reinventándose y trabajando para que eso no decaiga nunca.
Tal cual. Bueno, 7 partidos, 7 victorias, 33 goles a favor y 1 en contra, ¿eh? Que también hay que decirlo ahora mismo, los números del San Fernando, que va, bueno, pues como una moto, ¿eh? Ascende de categoría. Marco, te mando un abrazo muy grande. Marco Fernández, amigo, gracias.
Igualmente, Rubén, muchísimas gracias.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Precaución en la carretera, precaución con la lluvia, por favor. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.
Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá. Vive Dios, escrito está, si te doy mi palabra.